Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, hoy es la jornada Plorantibus. Siempre ha sido un misterio para mí el hecho de la vida de clausura, un gran misterio. Aparentemente están recluidos y apartados y sin embargo tienen más actividad que muchos de los que vivimos dentro de la vorágine de este mundo irreal. Aparentemente no hacen nada y sin embargo lo hacen todo. Son el pulmón espiritual, son la red inalámbrica con Dios, el wifi, permitidme, con el que muchos podemos conectarnos. La vida consagrada es además una bofetada al mundo contemporáneo que ve la felicidad y la razón de ser de la vida en el placer y la posesión. Pues no, señores. La felicidad no está en pasárselo bien y tener muchas cosas. La felicidad está en ser, y por eso ellos son tan felices. Confesaré algo. Me gusta pensar que al otro lado de la radio se encuentran escuchándonos religiosos y religiosas, personas de vida consagrada. Imagino que se encuentran en el refectorio y mientras comen nos permiten entrar en sus vidas, que nos escuchan. Y lo que es más importante, que rezan por nosotros. Gracias a la vida consagrada. Y por favor, hoy recen por todos los que hacemos este espejo. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Hoy celebramos la Santísima Trinidad o la Visitación?
Pues mira, hoy, según el calendario, el 31 es la Visitación, pero hombre, prima, después del domingo siguiente a Pentecostés, la Santísima Trinidad. Decíamos al principio, oye, si ayer hablábamos, pero ayer hablamos de enclave del Evangelio, hoy es la fiesta como tal. Entonces, la Santísima Trinidad, que es tres personas distintas, un solo Dios verdadero, me gustaría recordar un poco de la historia. ¿Cómo surge en la Iglesia esta fiesta? Pues mira, surge en los primitivos tiempos Arrio, aquel obispo que decía que Cristo no era hijo natural de Dios, sino un mero hijo adoptivo. Claro, aquello hubo que refutar el arrianismo, con lo cual decir que Cristo es Dios como el Padre y es el Hijo unigénito de Dios. Después también se llegó a negar en otras herejías la divinidad del Espíritu Santo, y entonces con el tiempo fue canalizando en poner una fiesta que desde el siglo XIV, con el Papa Juan XXII al principio, se hizo que la Iglesia ya la fuese celebrando para siempre el domingo siguiente a Pentecostés. Esto es el origen de la Trinidad. El origen de la fiesta de la Visitación de la Virgen, bueno, pues proviene de Oriente. En las iglesias de Constantinopla se vivía realmente esta celebración, y luego después en Polonia, más concretamente en Checoslovaquia, se vivió también un poco el tema de imponer o de tratar de vivir esta fiesta, hasta que también en el siglo XIV, pero a finales, el Papa Urbano lo exportó para que se viviese también en la Iglesia, al principio el 2 de julio, que después fue Santa Isabel, y después ya posteriormente el último sábado de mayo, y recientemente ya el día 31.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Y hoy, como decíamos, también es la jornada Plorantibus. Y queremos conocer de primera mano cómo se vive en un convento de clausura. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Son las 6:30 de la mañana. Con el sol aún por despertar, comienza el día para las hermanas concepcionistas franciscanas de Illescas. La misa anuncia el comienzo de una nueva jornada para dar gracias.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con el Espíritu.
Las cinco monjas de clausura que viven allí aunan en total 415 años de vida, de una vida entregada sin límites y con un amor que rompe cualquier barrera y cualquier condición.
Yo soy Sor Rosario, tengo 89 años y vine al convento de 22.
Me metí de 14 años. ¿Y por qué? Porque yo me enamoré de Jesús.
Me hice con 15 años y ahora ya tengo 79.
Sor Inmaculada, la madre abadesa, tiene 87 años.
Yo cuando entré monja, yo dejé mi casa que iba a ser monja, como me tocó Dios en el corazón, si no, no sé, pues me enseñaron en mi casa, tú monja, a ti te echan.
Sor Rosario, 90. Sor Carmen, 84. Sor Engracia, 80. Y Sor Beatriz tiene 74.
Aquí caben 12, 14 y 15, pero si vienen dos, yo me contento con dos. Por ahora, si vienen cuatro, mejor.
Allí, entre otras cosas, cosen, cultivan el huerto, cuidan las gallinas y hacen las formas que venden a los sacerdotes de Illescas.
Agua y harina, no tiene más. Y están muy ricas. La gente se los lleva para comer. Que me comen pipas, se comen en la televisión, se comen una de estas.
Más de medio siglo de clausura, habla con más claridad, con más entrega y con más servicio que cualquier palabra o que cualquier tímido atisbo de canción.
Somos de clausura, hay que salir lo necesario.
Me podía marchar antes, además que no, que yo tenía vocación de ser monjita y...
Y contentas y gozosas.
Y bueno, pues me vine, por ejemplo, de decir yo me quiero marchar, yo... Nada, 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 contrario.
Inmaculada, Rosario, Carmen, Engracia y Beatriz, pulmones de Dios que tras los muros de una clausura siguen haciendo de nuestra iglesia un refugio de alegría, misericordia y ternura.
Este es nuestro fin, glorificar a Dios y la salvación del mundo.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, comenzamos, como siempre, en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, me ha gustado el Ángelus, toda la plaza de San Pedro haciendo la señal de la cruz.
Sí, bueno, es que el Papa nos lo ha pedido, que lo hiciéramos.
Una y otra vez.
Una y otra vez, efectivamente. Ha empezado recordando esa festividad, esa solemnidad litúrgica de la que estabais hablando hace un momento, de la Santísima Trinidad, que nos hace contemplar, decía el Papa, el misterio estupendo. Estamos llamados a vivir no los unos sin los otros, no unos sobre otros o contra los otros, sino los unos con los otros, para los otros y en los otros. El Papa subrayaba la Trinidad como el fin último hacia el cual está orientado nuestra peregrinación terrena. Así lo decía.
Tutto nella vita cristiana rota attorno al mistero trinitario.
Todo en la vida cristiana gira en torno al misterio de la Trinidad y viene cumplido en orden a este infinito misterio.
Pertanto, di tenere sempre alto il tono.
Busquemos, por tanto, tener siempre alto el tono de nuestra vida, recordándonos para qué fin, para qué gloria existimos, trabajamos, luchamos, sufrimos y a qué inmenso premio estamos llamados.
Lottiamo, soffriamo. ¿Y a cuál inmenso premio siamo chiamati?
El Papa ha recordado que es el último día del mes de mayo y por eso ha pedido a la Virgen María que ayude a la Iglesia a ser siempre comunidad hospital, que ayude a cada familia a ser casa acogedora. Y de hecho, esta tarde, a las 8 en los Jardines Vaticanos, habrá la tradicional procesión y rezo del Rosario ante la Gruta de Lourdes. En principio no está previsto que acuda el Papa.
Y te he escuchado esta mañana en Iglesia Noticia dar la primicia del título y la fecha de la nueva encíclica del Papa. Oye, a mí no me habías contado nada.
No, porque ayer a estas horas no lo teníamos del todo confirmado. Vamos a contar cronológicamente. Ayer por la mañana se le escapó, digamos, al director de la librería Dietrich Vaticano, o sea, la casa editorial del Vaticano, que es la que publicará esta encíclica. Se le escapó o lo quiso decir. Bueno, el caso es que en un acto en Nápoles dio a entender que podría ser Laudato Si. Pero a estas horas, Álvaro, mejor contar las cosas bien que contarlas antes de tiempo. No lo teníamos del todo confirmado. Ya ayer, a última hora de la tarde, te puedo asegurar que varias fuentes me contaban eso, que la encíclica del Papa sobre la ecología se va a titular Laudato Si, loado seas. Eso significa que el Papa empieza la encíclica con esas palabras, porque como sabes, las encíclicas llevan como título las primeras palabras. Bueno, pues son las del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Está clara cuál es la gran influencia sobre esta encíclica. Te puedo confirmar también que sale el martes 16 de junio y que por primera vez, además de los idiomas habituales a los que se está traduciendo, va a salir en árabe. Así que, ala, anota.
Me la apunto.
Martes 16 de junio. La encíclica Laudato Si sobre la ecología.
Qué pena que no salga fin de semana, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias.
Bueno, Paloma, la analizamos en el siguiente.
Un fuerte abrazo.
Otro.
Y con flores a María es el lema con el que este domingo la Archidiócesis de Madrid realiza una ofrenda floral a las familias, a la Virgen de la Almudena, como clausura de este mes de mayo. Se realiza en la Catedral de la Almudena desde las 10 de la mañana y así invita a todos a asistir el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osor.
Traed una flor, cada madre, por cada uno de los hijos que tengáis. Traedla si venís solas, solas, o si venís con vuestros hijos, con ellos. Pero poned en manos de la Virgen esa flor, que es la belleza más grande que salió de vuestra existencia, que son vuestros hijos.
Y terminamos la parte de actualidad conociendo el día a día del Papa Francisco. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Poco a poco, cada vez vamos conociendo más y mejor al Papa Francisco. Hace unos días, leíamos estos días la entrevista que le hacía el periodista Juan Berreta y publicaba además en el diario argentino La Voz del Pueblo. Muchos asuntos y, como siempre, el pontífice no elude, ¿no?, ni una sola pregunta. Le preguntan, por ejemplo, si reconoce el magnetismo que genera en la gente, a lo que él dice que simplemente trata de ser plástico en sus intervenciones, y eso es lo que hace, como le dicen, por cierto, algunos cardenales, que la gente le entienda. Según revela en esta charla, uno de los momentos que más disfruta son las audiencias, tanto desde el punto de vista humano como espiritual. Se hizo cura, comenta, para estar con la gente. Dice que la gente le hace bien, le tira buena onda. Psicológicamente reconoce, además, no poder vivir sin gente, por eso se quedó a vivir en Casa Santa Marta. Duerme 6 horas, se acuesta a las 9, se despierta por el reloj biológico a las 4, así que, claro, necesita al menos de 40 minutos de siesta. Y mira, hablamos de lectura, en este caso de periódicos. Confiesa que solo ojea por la mañana 10 minutos de La República. Ah, y por cierto, no navega en internet, ¿eh? Por cerrar cuestiones relacionadas con la comunicación, tampoco ve televisión, dice, desde 1990, porque es una promesa que le hizo a la Virgen del Carmen, y de los resultados del San Lorenzo se entera a través de un guardia suizo. Entrando en cosas más serias, dice Francisco que aunque intenta no llorar en público, a veces no puede evitarlo cuando contempla auténticos dramas humanos que le conmueven, entre ellos los niños que sufren, la dureza de la cárcel y, por supuesto, la persecución de los cristianos. Hay 3 cosas que tenemos que tener todos en la vida, comenta además: memoria, capacidad de ver el presente y utopía para el futuro. Respecto a los peores males que aquejan al mundo, reconoce 3 aspectos. La corrupción, la trata de personas y la pobreza. Y, por cierto, que al ser preguntado si le gusta que le llamen el Papa pobre, añade, con esa gracia que le caracteriza, que si añaden pobre tipo, sí, porque la pobreza es el centro del Evangelio. Jesús vino a predicar a los pobres. Concluye la conversación, como ya nos tiene acostumbrado desde el primer día de pontificado, pidiéndonos que recemos por él, porque dice que lo necesita, necesita que le sostenga la oración del pueblo. La verdad que te invito, porque no tiene pérdida, a que leas la entrevista. Un Papa 3.0, que cuando habla nunca nos deja indiferentes. Hasta la semana que viene.
Gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Y hoy es la jornada Prolantibus y en Roma se ha celebrado el 3er Encuentro Mundial de Nuevas Formas de Vida Consagrada. Enseguida les hablamos de ello.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Te imaginas encender la radio y escuchar esto?
Yo no he entendido nada, pero está bien.
¿Esto es una patología?
No. Esto es que no se ha entendido nada de nada.
Es verdad que las dudas son muchas.
Por eso tratamos de que se entienda.
Esto hay que contarlo con una sonrisa.
Porque si no se entiende,
lo mejor es salir corriendo.
COPE. Estar informado.
Encuentro Evangelizar en Familia, organizado por la Acción Católica General y la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Un espacio de reflexión y experiencia para conocer la propuesta de la Iglesia sobre la familia. Una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias cristianas. Abierto a niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias. Del 31 de julio al 2 de agosto en San Lorenzo del Escorial. Inscríbete en accioncatolicageneral.es.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 € al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
Mi historia es la de quien quiere compartir su fe. Primero aquí y ahora en Mozambique. Soy Carlos, un misionero.
Me llamo Said. Mi historia habla de integración, de estudiar un futuro y de aprender unos valores.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything.
Se ha celebrado estos días en Roma el Encuentro Mundial de Nuevas Formas de Vida Consagrada. En estos encuentros se reúnen los institutos y asociaciones de derecho pontificio y diocesano aprobados como vida consagrada que se reconocen como nuevas formas de vida consagrada. ¿Cuáles son las características de estas nuevas formas de vida consagrada? ¿Cómo son estas realidades? Para hablar de este encuentro y de estas novedades hablamos con Lourdes Grosso, directora del Secretariado para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Lourdes Grosso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Roma.
Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo está siendo? ¿Cómo terminó este encuentro mundial de nuevas formas de vida consagrada?
Ha sido un encuentro impresionante, muy interesante, porque digo impresionante porque nos impresiona podernos encontrar tantas personas en nombre de Cristo, con Cristo en medio, ¿verdad? Que eso es lo característico de la vida consagrada. Y muy interesante porque ha sido realmente mundial. Han venido personas de 4 continentes. Éramos en torno a unos 100 participantes, pero procedentes de 31 institutos que son ya institutos considerados nuevas formas de vida consagrada o están en camino de reconocimiento para ello o simplemente son personas que están en los primeros pasos todavía de institucionalización de sus carismas, pero se sienten reconocidos en esta forma de vida. Uh-huh. Entonces, claro, 31 institutos es un número bastante elevado para el grupo del que estamos tratando, y procedían de 16 nacionalidades distintas.
Uh-huh. ¿Y cuáles son?
Hemos tenido... sí,
no, ¿Y cuáles son las características de estas nuevas formas de vida consagrada?
Bueno, las características, precisamente, es uno de los objetivos que tenemos, es definir las características, porque hasta el momento presente lo que podemos es decir lo que no somos, más que lo que somos. No somos porque yo soy miembro de un instituto de Nueva Forma de Vida Consagrada, soy misionera idente, uno de los 5 institutos reconocidos de derecho pontificio. Entonces, como decía, no somos instituto religioso, no somos instituto secular. Entonces, ¿qué somos? Somos una nueva forma de consagración que aún no tiene un nombre propio, que en el futuro, pues cuando tengamos nombre propio, dejaremos de ser esta novedad, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos diferencia para decir que no somos lo que ya tiene una trayectoria histórica en la Iglesia y ha sido reconocido bajo un formato específico? Pues nos caracteriza, por ejemplo, que somos en un único instituto, miembros de un único instituto, varones y mujeres, clérigos y laicos, y también que de entre los laicos pues hay personas que, habiendo recibido primero el sacramento del matrimonio, personas casadas, sienten también con mucha fuerza esta llamada carismática hasta el punto de querer vivir a manera de nuestra consagración, ¿no? Ajá. Pero digamos que la primera, visiblemente lo primero, lo más llamativo, es que en un único instituto, en un solo instituto, haya esta diversidad de personas, de estados de vida, por tanto, a manera de una familia eclesial, ¿no? Eso... cuando la Iglesia, cuando en una diócesis el obispo, cuando la Santa Sede empieza a preguntarse si este grupo de personas son una nueva forma de consagración, es cuando ven que reuniendo las características propias de la vida consagrada, que ya están en un canon del derecho canónico, bueno, en concreto en el 573, ¿no?, que reuniendo las características propias de la vida consagrada, entran forzadamente, no entran del todo. Es como si te quedes poniendo un traje y te queda estrecho o te queda muy grande. Yeah. Entonces, bueno, son consagrados, pero no como lo que hasta ahora teníamos.
Quizá, lo he escuchado algún experto decir que la vida religiosa está claro que nunca se va a acabar, pero quizá cambie y no sea tal y como la conocemos hoy.
Bueno, realmente la vida religiosa, que ahora decimos con el término más amplio de vida consagrada, forma parte de la esencia de la Iglesia. Eso es algo que ya dejó muy claro el Concilio Vaticano II. Es decir, el estado religioso, la vida religiosa, vida consagrada, ha sido un estado querido por Cristo para su Iglesia. Por tanto, no se va a acabar nunca.
Claro.
Pues estará con la Iglesia y con el mundo. Ahora, lo que tienen un origen histórico y, en muchos casos, pues evidentemente, un final histórico también, son los institutos concretos. Y también, a lo largo del tiempo, el Espíritu Santo va inspirando nuevas formas de consagración, siempre para responder a la evangelización, para responder a la acción de Dios en el mundo. Entonces, claro, en su tiempo fueron nuevas los institutos religiosos, porque solamente había monjes.
Claro.
Después han sido nuevos los seculares, porque solamente había religiosos. Y ahora son nuevos, pues, estas nuevas formas, aún sin nombre propio, porque no son ni seculares ni religiosos, ¿no? Pero esto no quiere decir que unas vayan sustituyendo a otras, porque nuestros hermanos mayores permanecen.
Están
los monjes, están el orden de vírgenes, están los institutos religiosos, vamos complementándonos y enriqueciéndonos.
Pues este es un tema apasionante que seguro que podremos abordar también en alguna otra ocasión. Lourdes Grosso, lo siento, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estas pequeñas
pinceladas. Muchísimas gracias por la llamada. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y buen programa. Gracias.
Gracias.
Adiós,
adiós. Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No se habló de otra cosa que de la beatificación de Monseñor Romero en Iberoamérica, seguro.
Por supuesto, no se habló de otro tema. Qué alegría, ya incluso con una capilla con el nombre de Monseñor Romero, estamos hablando de una capilla en Uruguay que se llamaba antes Mártires Latinoamericanos, pero ahora Heriberto Godeán, que es el obispo de Melú, recibió una misa para cambiar a esta capilla el nombre y que se va a hacer ahora Capilla Monseñor Romero y Mártires Latinoamericanos, porque lo sabemos, hay otros mártires. Caso concreto, este año tendremos la beatificación de los mártires del Perú en diciembre. Vos sabés, esta semana se conoció que el fundador de Sendero Luminoso reconoció que los mandó a matar por odio a la fe, de alguna manera dejando en claro que se trata de un real martirio el asesinato de estos sacerdotes de estos consagrados en Perú, a manos, por supuesto, de la guerrilla. Álvaro, año de la vida consagrada, qué bello. O sea, es una noticia muy linda que puede ser una gran noticia para este año. La Beata Nazaria Ignacia Marx, que es una religiosa española, boliviana, argentina a la vez, porque nació en Madrid, murió en Buenos Aires, pero esta fundadora de las misioneras cruzadas de la Iglesia, gran parte de su vida la dedicó a Bolivia. Hay un milagro que está entrando en estudio por estos días. Ojalá pueda ser la canonización de la Madre Ignacia, una gran noticia para este año de la vida consagrada. En Chile, y esto es muy importante para los que siguen este tema desde el punto de vista canónico, la Conferencia Episcopal presentó un documento que se llama Cuidado y Esperanza, líneas guía de la Conferencia Episcopal de Chile para tratar los casos de abusos sexuales en menores de edad. Los interesados se los recomiendo que lo busquen. Y por último, vamos a Ecuador, Bolivia, Ecuador, Paraguay, y lo sabemos, recibiendo al Papa Francisco en unos días más nomás. Se cambió la sede de la misa multitudinaria en Ecuador. Va a ser finalmente en el campo de los Amales, no en el Santuario de la Divina Misericordia.
¿Y eso por qué?
Se espera 1.200.000 personas para esa misa, Álvaro. Impresionante. Antes eran 11.000, ahora 1.000.000 y pico. Recemos para que se complete así otro gran hito de este gran año para la Iglesia en Latinoamérica.
Era lógico este cambio. Esteban Pitaro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Estoy...